Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días a todos y en especial a aquellos que se acaban de incorporar. Hoy deja que ponga la segunda calle positiva del día hablándote de un proyecto que ha puesto en marcha la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se llama Salud entre Libros y su objetivo es informar y difundir los beneficios que tiene leer para la salud de los menores. Mariano Hernán, uno de los coordinadores de este proyecto, ha hablado sobre él en la tarde de COPE.
Los niños que nacen y crecen en un mundo en el que las letras y los relatos y la conversación están a su alrededor, pues resulta que tienen mejores hábitos de salud.
Mira qué curioso, para un niño escuchar un cuento va a provocar que rinda mejor una vez llegue a la educación secundaria, mejorando su comprensión lectora. Pero es que además está demostrado también científicamente que escuchar a un adulto leyendo en voz alta unos minutos al día favorece el desarrollo neuronal, emocional y social de los más pequeños. Lo explicaba otra de las coordinadoras, Julia Fernández.
Se han podido hacer seguimiento a niños que ya son adultos y que a nivel social también les ha influido positivamente el poder ponerle palabras a sus emociones. O sea, tú cuando estás leyendo con un niño, estás, aparte de crear un vínculo y tal, estás ampliando su vocabulario, estás ampliando, estás dándole diferentes maneras de verbalizar, de expresar.
Salud entre Libros intenta acercar la lectura a los menores. Para ello enseña técnicas para que el niño se interese por la lectura y la experiencia sea mejor. Todo depende, claro, de la edad del menor. Como vemos, lo que hacían nuestros padres con nosotros de leernos un poquito antes de irnos a dormir, no solamente crea vínculos familiares importantes, sino que también tiene otros muchos beneficios. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es viernes ya, 20 de agosto del año 2021. Santos Bernardo de Claraval, reformador del Cister, Eudoxia y Samuel. Un día en el que se espera tiempo estable, con cielos despejados en prácticamente todo el país. Suben además las temperaturas de forma generalizada en la mitad norte peninsular. Especialmente se va a notar ese ascenso en el País Vasco, la zona del Alto Ebro y también en el norte de Navarra. Bajan, afortunadamente, en las Islas Canarias. Pero todavía en Gran Canaria se van a seguir superando los 35 grados. Las temperaturas mínimas suben un poquito con respecto a estos días de atrás, que no superaban en algunas ocasiones los 9 grados. Este día, ¿no? Esta noche, ¿no? Están teniendo 12 grados en Burgos, mientras que en León, Lugo y Pontevedra han registrado esta madrugada 13. Las máximas serán de 24 en Pamplona, 27 en San Sebastián y 29 en Lugo. En la meseta estaremos, como es propio del mes de agosto, por encima de los 35 grados. El fin de semana, sin embargo, cambia la cosa y en la zona del noroeste peninsular va a volver a entrar un frente que hará caer de nuevo las temperaturas. Lo digo porque estáis escribiendo muchos mensajes de que este año en Asturias, Cantabria y demás no está bien mucho verano. Bueno, pues aprovechar el viernes porque mañana vuelve otra vez a nublarse y a hacer un poquito de fresco. Sé que hay algunos ponedores que se acaban de incorporar, pero nosotros llevamos ya dando guerra desde las 4 de la mañana. A esa hora te hemos hablado de la Diógenes digital. Muchas veces, ya sabes, cogemos el móvil, entramos en nuestra galería de fotos y tenemos decenas y decenas de fotos que en realidad no queremos para nada. Hay un estudio que dice que solamente borramos el 17% de esas imágenes. Y el resto, más del 80, las guardamos. La pregunta es, ¿por qué no las eliminamos? Pues entre otros motivos, porque cuantas más acumulamos, más pereza nos da hacer limpieza. Celestino González es psicólogo y experto en tecnología y explicaba en la tarde de COPE por qué nos cuesta tanto borrar las fotos.
En primer lugar, me gustaría que reflexionáramos cómo nos relacionábamos con la fotografía hace 10, 20 años, 30, en el cual todos teníamos, hacíamos con cámaras analógicas fotos y había que revelarlas y cada foto era un pequeño tesoro y no te podías permitir que saliera mal. Entonces, incluso se ponían en el salón, en la habitación, en marcos o en álbumes y continuamente las estábamos viendo. Posteriormente, con la transición a lo digital, ahora tenemos potentes móviles que nos permiten hacer multitud de fotografías y curiosamente algunas no las vemos. ¿Qué está pasando? Pues el fenómeno que explicas, que tendemos a acumular como un síndrome de Diógenes digital, que igual que en las personas que lo sufren en su vida real, acumulamos de manera a veces inútil material que no nos volveremos a utilizar, que nos cuesta desprendernos o que nos cuesta verlo en el caso de las fotos.
Al parecer necesitamos estar conectados con parte de nuestra vida, con recuerdos que tenemos pero que nunca miramos.
Es más una sensación de podemos verlas pero nunca las vamos a ver. Entonces, el cerebro tiende al equilibrio, tiende a, por supervivencia, a una homeostasis. Entonces, lo que nos supone esfuerzo, lo que nos supone dedicar tiempo, el cerebro mismo, si tenemos que buscar fotos, borrar fotos, va a crear una serie de actitudes, de comportamientos negativos que nos causan cierta ansiedad y por eso, aun teniendo la ilusoria sensación de control, no volvemos a verlo.
Esto te lo contaba a las 4, en esta hora vamos a hablar de muchas más cosas, por ejemplo, de la importancia que tiene en la vida tener una buena actitud. Al final va a ser verdad eso de que se gana siempre mucho más con una sonrisa. Antes de esto, ponemos algunos de los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605.
Pulpo, hombre, muy buenas madrugadas para vosotros, buenas noches todavía yo. Estoy en Mauritania y te saludo desde Mauritania, pero no seas tan madridista, hombre, que los del Atlético también que estamos por todo el mundo y somos gente honrada, no hemos robado nunca nada, todo lo hemos sudado, ¿sabes, Pulpo? Lo hemos sudado, no robado. ¡Atleti, Atleti, Atleti!
Buenas noches, muy buenas noches. Lo primero, enhorabuena por el pedazo programa que tienes, Pulpo. A ti y para todos tus colaboradores. No, enhorabuena para tus colaboradores y para ti. Y lo segundo, aquí el servidor que sigue bajando para abajo, para desde Córdoba a Madrid.
Buenos días, os escucho desde Sevilla, que vamos dirección Huelva, ¿vale? Para vender en el mercadillo de Huelva, de la Colombina. Salimos temprano porque tenemos mucho género y hay que ponerlo rapidito para que compren las mujeres. Os deseo buenos días, de aquí de un ponedor de las calles. Me llamo Luca Heredia.
Buenas noches, Pulpo. A mí me gusta tortilla de dos maneras. Cuando la como solo, me gusta con su huevecito fresco, la patatita frita al punto y crudita por el centro. Ahí, que tú la partas y salga el cardito, que es rico, Dios mío. Pero cuando la como acompañado por mis niños, le echo un poquito de leche para que esté más esponjosa. Siempre. Venga, un saludo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Rodrigo de Cantabria, desde una factoría automovilística. Soy ponedor.
Pulpo, soy el Lolo de Cai y trabajo en Pamplona, Villa. Gracias a ti y a tu programa, estoy aguantando la noche. Mira nada más que me quedo en horita. Tengo más sueño que un carajo gatito. Tortilla buena es la de mi abuela. ¡Halle! Pulpo, con orgullo y honor, soy un ponedor. ¡Halle!
Estos ponedores nos han dejado su placa en el 662-942-605. Ahora, si nos escuchas, son las 5 y 12 de la mañana. Es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Yo no sé si volver a creerte. Es que ahora soy un hombre muy diferente.
Ya de rodeo, no ni nada. En la calle, en el cine, vi ningún Romeo, no ni nada. pone feo. No tardé, no tardé, pero no, no lo creo. Yo sé que pasé por su vida tratando de loco. Ya ve, que aunque saca la vista y usted no tampoco. Yeah, ella andaba contigo y tú hacías de todo. Na, 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 y este no quiero verle nadando en el lodo.
Nadando en el lodo. Yo no sé. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si te traiciona otra vez, yo no puedo sanarla si por gusto miente. No puedo sanarla si ella no quiere. Y yo no sé. Si le di todo lo que podía soñar, aún así me traiciona otra vez. Se me quitan las ganas de andar a su lado y volver a quererla otra vez. Quererla otra vez.
Canción de chiringuito, está claro. Esto nos estamos viendo todos ahora mismo en un chiringuito de playa tomándonos algo. Ya nos gustaría, la verdad. Hablando de playa, por cierto, estamos hoy en Facebook y diciendo las cosas que no nos gustan de la playa, que tiene muchas cosas buenas, pero hoy nos vamos a fijar en esas cosas realmente molestas. José Chavero, las cremas, las odio. Vas a la playa y te tienes que echar crema, porque es que si no te quemas. Así que, claro, yo entiendo que José Chavero decida ni ir, porque es muy incómodo. Antonia María dice: lo que más me molesta, la gente que entra y sale del agua corriendo y te pone perdida de agua y de arena. Claro, pero es que en la playa estás tú y hay otros 2000, y entonces pues al final acabas embarrado con todo lo que te echan los demás. O Luis Lavilla dice: ver a uno que se adentra en el agua únicamente hasta la cintura, mira varias veces a todos lados y sale, me queda claro que se ha metido a echar un pis y me pone enfermo. O sea, Luis ya está pensando, Luis, que está de mirón, está pensando en lo que está haciendo el que se ha metido en el agua. Tú imagínate. Jesús Lafuente dice: cuando las asfalten, seguramente volveré. A este de los que no le gusta nada la arena. O Cabañas la Casita dice: pues dicen que es muy sano, pero a mí caminar descalzo en la arena es una cosa que me molesta muchísimo. Qué curioso, a mí es de las cosas que más me gustan de la playa, el caminar descalza. Y sobre todo cuando ya cae la tarde, a las 7:30, 8, que está en la arena fresquita, da mucho gusto. O Mica Martínez dice: pues este año en Asturias lo de ir a la playa es para pescar o para pasear con un chubasquero, porque lo de tomar el sol me cuentan que alguna vez lo vieron. No sabía yo que habían pasado tan mal verano en el norte, pero todos los mensajes que estoy recibiendo de Asturias y de Cantabria son de que ha estado regulero el tema. Bueno, vamos a seguir hablando de la playa en un momentito, pero ahora tenemos que contar otras cosas. Vamos a hablar de historia. A las 5:17 de la mañana estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y muchas veces se dice que la historia cambia dependiendo de quién la cuenta. Eso pasa dentro de un mismo país, pero ojo, porque también pasa de cara al exterior. A veces conviene que nos miren desde fuera, porque uno siempre es muy crítico consigo mismo. Por eso siempre es interesante leer a algunos hispanistas extranjeros que investigan nuestra cultura y nuestras costumbres desde un punto de vista pues más objetivo. Uno de esos hispanistas es William Chislett. Él fue corresponsal de The Times mucho tiempo en nuestro país y está afincado aquí. Hace unos meses publicaba Microhistoria de España contada por un británico, y asegura que en esto de la autocrítica los españoles no somos tan distintos al resto de ciudadanos del mundo.
Pero no tan diferente como mucha gente piensa. Hay muchos estereotipos ahí, pero yo creo que en los últimos 40 años España ha dejado de ser muy diferente de los otros países europeos, y se hacen muchos tópicos sobre este tema y da mucho para hablar, incluso para escribir libros, pero honestamente yo creo que España, con algunos defectos, es un país plenamente normal.
Uno de los puntos en los que incide en este libro es en el aumento de crítica interna que hay en nuestro país a nuestra propia historia. Es una especie de que nos avergonzamos, ¿no?, de lo que hemos hecho o de lo que hemos sido. Sobre todo, le enfada mucho que hoy en día la gente critique la transición.
A mí me enoja mucho que Podemos, entre otros, y los independentistas catalanes, pero podemos hablar del régimen de 78. Como usted sabe, la palabra régimen tenía unas connotaciones negativas, como si fuera un régimen autoritario o un dictador. Y me enoja más porque la mayoría de gente que habla así de la transición no lo habían vivido. Digamos, para recordar o para haber vivido la transición, uno debe tener hoy, pues, más o menos 60 años, ¿no? Yo acepto que, visto desde hoy, la transición no fue absolutamente perfecta, pero ninguna transición es. Pero criticarlo desde la perspectiva de hoy no es justo.
Una de las palabras que más usa William en el libro para referirse a las carencias que tiene España vistas desde fuera es compromiso, así, en inglés. Él prefiere no traducirla en su libro porque asegura que no existe en nuestro idioma una palabra exacta que tenga el mismo significado.
Bueno, compromiso para mí, y lo fundamental de compromiso es que todos los partes involucrados hacen concesiones para precisamente llegar a un acuerdo. El hecho que no hay una sola palabra que en sí mismo significa compromise, no quiero exagerarlo, pero sí puede ser que es interesante. De hecho, me han dicho que tampoco existe en árabe esta palabra compromise. Es esencialmente es llegar a acuerdos con concesiones.
Y es que para William en España ha habido un antes y un después en ese compromiso, en esa falta de entendimiento por parte no solo de los partidos, sino de toda la sociedad española.
Yo, es difícil poner fecha, pero yo creo que a partir del 2015, desde lo cual hemos tenido 4 elecciones en 4 años, y me temo que si no tenemos presupuesto aprobado en las Cortes, vamos a tener 5 elecciones en 5 años. Sí. Desde ahí, ahora tenemos 16 partidos en las Cortes. No tengo las cifras a mano, pero debe ser uno de los el más numeroso de cualquier parlamento europeo. Entonces, desde la entrada de Vox, desde la creación de Ciudadanos, desde la llegada del poder de Podemos, digamos, falta más que nada la palabra compromise. Esto no quiere decir que antes de 2015 todo era una maravilla, pero el compromiso esencial estaba durante la transición cuando había un denominador común, democracia. Ahora no tenemos ningún denominador común, que es muy triste.
España ahora mismo no está en uno de sus mejores momentos, eso es evidente, pero William asegura que no estamos tan mal como realmente creemos. Aún así, es necesario hacer reformas en muchos ámbitos.
Las reformas más importantes ahora son en pensiones, en el mercado laboral, que es desfuncional, con altísimo empleo, como todo el mundo sabe, en educación, donde este país sigue teniendo un nivel de abandono escolar, el doble del promedio europeo, estamos ahora en 17%, y a otro lado de este espectro educativo, tenemos muchísimos universitarios cuando terminan sus carreras se encuentran con que están demasiado calificados por el trabajo que encuentran. Entonces sí, es un mercado laboral muy curioso, y el enorme cantidad de dinero que España va a recibir de Bruselas, el llamado Fondo de Recuperación, yo espero que no se gasta en cosas como infraestructura física. Gobiernos sucesivos han abandonado el capital humano.
Bueno, como has visto, Ponedor, tenemos que estar orgullosos en parte de nuestro país, de lo que somos, de lo que hemos sido, porque aunque ahora parezca que la situación pues no se puede remontar, nada más lejos de la realidad. Nosotros a las 5:23 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles. 27 minutos pasan de las 5 de la mañana y estamos hablando de playas. Mira Iván Saeta que dice, yo lo que más odio de todo es salir del agua y que la toalla esté perdida de arena. Y pobre de que vea una medusa, porque ya no me meto más al agua en todo el tiempo que esté allí en la playa. O Milagros Ávila dice, la arena de la playa que es engorrosa. Cada vez que voy me traigo medio cubo de arena y si hace viento ya ni te cuento. O José da Pena, vivo en una ciudad con una gran playa en Mataró, creo que hace 3 años que no la piso, me molesta todo, me molesta la arena, el sol que es pegajoso, el agua salada. Yo la verdad, en casa se está de cine con el aire acondicionado y con una cervecita con algo para picar, claro, a cada uno, tú imagínate viviendo al lado de la playa y que no te guste nada la playa, eso suele ocurrir más a la gente que somos de interior, pero viviendo allí. O Luisa Martín nos ha escrito desde Jerez, dice, a mí el sol no me gusta nada, me pongo mal, por lo demás todo maravilloso y me encanta pasar mis veraneos en Andalucía. Termino con Conchita Sánchez, dice, lo peor de todo, la arena, que salgas del agua, que la toalla esté como una arena, que estés tumbada, que pasen corriendo, te ponen perdida porque con los pies te salpican arena. Dice, es horroroso, nos cuenta Conchita. Pues nada, seguiremos leyendo mensajes sobre las cosas que no nos gustan de la playa, que es lo que hoy estamos preguntando en Facebook. Ahora nos tenemos que ir a hablar de otros temas. A las 5 y 28 de la mañana tengo que contarte que en numerosas ocasiones todos nos hemos preguntado eso de qué hacen algunos compañeros que triunfan o que están bien valorados en una empresa y, sin embargo, hay otros que pasan sin pena ni gloria delante de sus jefes. Y eso que lo mismo también se le ocurra. Hay quien dice que es cuestión de suerte. Otros que tiene que ver con el peloteo y saber moverse en los despachos. Pero para saber un poquito más de este tema, hoy nos acompaña Fernando Abadía. Él ha trabajado en empresas multinacionales como Bayer, es licenciado en Ciencias Químicas y fundador y director general de Talento Farmacéutico y Sanitario. Pero lo que le trae con nosotros es que es el autor del libro Tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte todas las puertas. Fernando Abadía, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la actitud?
Bueno, la actitud yo diría que es una forma de vivir la vida. Tú puedes adoptar la actitud que quieras. O sea, esa es la buena noticia, que tú eres dueño de tu actitud. Y además es como un círculo vicioso. Es decir, cuando mejor actitud adoptas, mejor te sientes contigo mismo. Y cuando más a gusto estás contigo, más fácil es adoptar una buena actitud.
Por lo que comentas, las personas, al menos la mayoría, podemos cambiar nuestra actitud dependiendo de dónde o con quién nos encontremos.
Bueno, cambiamos nuestra actitud cuando somos conscientes de que la que estamos adoptando no es la ideal. La cambiamos también de forma inconsciente, pero aquí en este libro yo lo que he querido reflejar un poco es que somos capaces de modular nuestra actitud y que gracias a la actitud podemos conseguir que se nos abran las puertas o que se nos cierren.
Claro, no hay duda de que la mayoría no nos comportamos igual en nuestro ambiente, por ejemplo, más cercano, familiar o de amistad, que luego en el trabajo. ¿Por qué es tan importante la actitud que mostramos en nuestra empresa y cómo puede influir para lograr nuestros objetivos?
Bueno, yo creo que influye absolutamente en todo. En el libro comento que este libro podría haberse titulado un 90% de actitud y un 10% de otras cosas. Para mí la actitud es fundamental. Podemos tener un currículum espectacular, haber estudiado en Harvard, saber 5 idiomas, pero como nuestra actitud no sea la adecuada, vamos a fracasar una y otra vez.
Claro, la clave, Fernando, será en cómo sabemos si nuestra actitud está siendo la adecuada.
Bueno, yo creo que aquí hay que utilizar un poquito el instinto, el sentido común y hacer un breve análisis. Yo recomiendo que quien no lo haya hecho nunca lo pruebe, ¿eh? Y un día, pues cuando haya terminado la jornada, se pare a pensar un rato, se tome media horita y piense qué cosas ha hecho. Y si encuentra que hay algo que no le acaba de satisfacer, pues que haga un pequeño ejercicio, que coja y anote, por hacer esto de esta manera, ¿qué he conseguido? ¿Qué he ganado con ello? Y que se lo apunte. Y luego que se haga la siguiente pregunta. ¿Y si esto lo hubiera hecho de esta otra manera? ¿Qué habría conseguido? Y que se dedique, unos minutos a pensar y a escribir qué habría conseguido si lo hubiera hecho de otra manera. Estoy convencido de que la segunda columna será bastante más larga y mucho más positiva. Y a partir de ahí se dará cuenta de que es una buena, tarea dedicar unos minutos todos los días a repasar si lo que hemos hecho ha sido con la mejor actitud o no tan buena.
En el libro hablas de muchos aspectos a tener en cuenta si queremos tener una buena actitud, por ejemplo, positividad. Parece obvio, pero ¿para qué nos sirve?
Bueno, a ver, la positividad yo diría que es como el Big Bang, es de donde nace todo. O sea, si tú no tienes una actitud positiva, es muy difícil arrancar. O sea, tú necesitas tener una actitud positiva para levantarte de la cama, para vivir, ¿no? Y eso se contagia. A partir de ahí, bueno, pues viene todo lo demás, ¿no? Todas las el resto de áreas que yo he significado en el libro como importante, sobre todo dentro del ámbito empresarial.
Después hablas de la proactividad. ¿Esto qué significa?
Proactividad significa, pues, no esperar a que las cosas sucedan. Hay personas que son reactivas, ¿eh? Reaccionan ante los problemas, y hay personas que prefieren actuar, tener iniciativa, buscar oportunidades, crear, innovar. En definitiva, no esperar a que los acontecimientos sucedan, sino provocarlos. Eso es proactividad.
En una empresa, ¿el compromiso qué valor tiene y cómo se demuestra?
El compromiso, yo siempre he trabajado en compañías multinacionales, y si no tienes un compromiso firme con los objetivos de la compañía, con los valores, tus días están contados. El compromiso, te van a pedir que des lo mejor de ti mismo. O sea, esto de estar ahí un poco a medias no sirve. O sea, el compromiso es procurar hacer tu trabajo lo mejor posible día a día, procurar formarte para ser mejor profesional día a día y colaborar al máximo, pues tanto con compañeros, jefes, para conseguir que los objetivos se consigan de la mejor manera posible.
Un punto al que quizás no se le da mucha importancia y la tiene es la sociabilidad. ¿Qué muestra este apartado de nuestra actitud?
La sociabilidad, que es una palabra que a mí, bueno, no me acaba de gustar mucho, pero creo que reúne un poco todos los aspectos que yo quiero reflejar, tiene que ver con las relaciones humanas, las relaciones personales dentro de la empresa, también dentro de la vida personal, ¿no? Pero como estamos hablando un poco más de la empresa, a ver, las relaciones humanas significa que tú en una compañía lo primero que tienes que hacer es respetar a todo el mundo. A tus subordinados, a tus compañeros, a tus clientes, a todo el mundo. Primero es el respeto, a partir de ahí ya viene lo demás. Algo fundamental que no todo el mundo es capaz de, casi de sentir, porque esto es una forma de ser, ¿no? Es la empatía, es decir, comprender a los demás, comprender a tu compañero, porque tu compañero ese día pues está enfadado, o tu jefe, qué necesidades tiene, qué problemas tiene, es decir, ponerse en el lugar del otro. Eso es fundamental.
Claro, en el libro tu actitud es tu llave maestra, y cómo esta puede abrirte todas las puertas. Fernando da las claves más importantes para conseguir ese éxito profesional. ¿Desde qué punto de vista lo escribiste? ¿Desde el empresarial o desde el trabajador?
A ver, yo llevo desde el 92 en el mundo laboral, y son 26 años ya. Yo creo que he ido sumando experiencias tanto como empleado como jefe, ahora en talento farmacéutico y sanitario como fundador de una escuela, relacionándome con los alumnos, gente muy joven que acaba de terminar la carrera, y al final es una suma de todo. Yo he llegado a la conclusión de que la actitud al final es lo mismo, la utilices en el mundo laboral, en el mundo de la formación, tengas 25 años o tengas 55.
Para el prólogo del libro contaste con el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas, que destacaba una frase que le quedó marcada y que le dijo un banquero hace tiempo: los conocimientos pueden comprarse, pero las actitudes no. ¿Eso se puede cambiar, una mala actitud?
Por supuesto. Solo hace falta querer.
Está claro, como ocurre con casi todo en la vida. ¿Es verdad que tu hija pequeña te llevó a preguntar un día cómo se cambia de actitud?
Sí, sí, es cierto. La verdad es que nos sorprendió mucho porque, bueno, ya sabes cómo son los niños y bueno, pues de vez en cuando hay que echarles un poquito de bronca, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión le hemos tenido que decir, como no cambias de actitud, ya verás. Y un día fue sin, sentados en la mesa, que estábamos comiendo en silencio, de repente soltó esa pregunta. ¿Cómo se cambia de actitud? Nos quedamos un poco así con los ojos. Nos sorprendió mucho, nos hizo mucha gracia y la verdad no recuerdo muy bien lo que le contestamos, pero bueno, oye, quizá esa frase fue un poco el germen del libro.
Fernando, ¿tú has tenido en algún momento una actitud inadecuada? Lo digo porque a veces uno se pregunta cómo puedes darte cuenta de inmediato que te equivocas.
Bueno, yo actitudes equivocadas pues casi todos los días, pero bueno, yo creo que cuando tú eres consciente de que te equivocas, ya has dado el primer paso, el paso importante, luego ya tienes que querer ir mejorando poco a poco, ¿no? Y sí, y el antivirus es, bueno, estar pendiente, ¿no? O sea, no puedes adoptar una actitud pasiva ante la actitud. Si tú quieres ir mejorando como persona, como profesional, pues tienes que estar muy pendiente de ello. Y todos los días pasar ese antivirus.
Pues puede parecer un asunto menor, pero seguro que Fernando Abadía ha abierto y los ojos a muchos ponedores que lo mismo no entienden, pues por qué no terminaron de prosperar en un determinado trabajo o incluso por qué llegaron a perderlo. Gracias, Fernando, director general de Talento Farmacéutico y Sanitario, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. 5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Dale.
No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
¡Me recordaba el semáforo a buscar el apoyo!
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy yo aquí riéndome sola porque ha mandado un mensaje Raquel S. Antequera que dice que lo que peor lleva de la playa son los escalones y las piedras al entrar y salir del agua. Dice, no hay manera de salir con dignidad entre las piedras que se clavan en los pies, que tienes que salir de espaldas al mar, que no ves venir las olas y encima, como esté el mar un poquito revuelto, salir con dignidad y con todo el bikini correctamente colocado es una odisea. ¿Cuántos, cuántos nos habremos dado un revolcón ahí en el agua y hemos salido como hemos podido porque, claro, las olas casi nos han comido? Gonzalo Zavalla, no sé si te ha pasado. Buenos días.
Me ha pasado y además es que me siento muy identificado con esa oyente que hablaba de las piedras, porque es que yo creo que a la gente de ciudad se nos nota cuando vamos a la playa, ¿sabes? Debemos tener la suela del pie un poco menos acostumbrada.
Sí, más debilucha.
Sí, parecemos medio bobos caminando por la arena de la playa mientras todo el mundo va ahí tan tranquilo y nosotros nos hacemos daño.
Bueno, yo he llegado a desaparecer. O sea, de esto que pillas una piedra que te hace tanto daño que como bajasla y dices, pero bueno, si ve ahí va a mi lado y ha desaparecido completamente, se ha hundido. Y luego lo del bikini, no sé si te ha pasado, yo he perdido el bikini en más de una ocasión.
A mí eso no me ha pasado.
Bueno, pues es que esto que empieza, te llega una ola, cuando te levantas te da otra, no sé qué tal y cual, y cuando te quieres levantar del todo, empiezas a buscarte la tela porque no la encuentras por ninguna parte. La verdad es que es muy humillante, lo del tema de la playa, para los que no estamos acostumbrados.
Desde luego, es que se nos nota. Eso sí, luego a otra gente de playa la sueltas por el metro y a ver quién gana, pero a nosotros la playa hay veces que nos cuesta, sí.
Eso es verdad. Gonzalo, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana qué vais a tener en Herrera en COPE.
Bueno, vamos a seguir pendientes de Afganistán, Beatriz. Estos días estamos atendiendo a diferentes perspectivas. Hemos hablado con militares que han estado en el terreno, con españoles que han viajado allí, con expertos también que conocen el mundo talibán. Y hoy va a estar con nosotros Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, con la que vamos a analizar pues el papel de Europa y cuál va a ser su cometido a partir de ahora con vistas a la oleada de refugiados que se nos viene encima. También vamos a seguir pendientes de la factura de la luz, aviso para navegantes. Hoy el precio de la electricidad va a ser el segundo más caro de toda la historia. Y además es que es el segundo por muy poquito, porque se queda 16 céntimos del que sería el más caro desde que hay registros. Así que mucho cuidado.
No sé cómo lo vamos a pagar esto, ¿eh?
Claro, cuidadito con los aires acondicionados, ¿eh, Bea? Que eso chupa mucho. Sobre todo de 9 a 10 de la noche, que va a ser la franja más cara cuando se estén pagando alrededor de 120, 126 euros. Lo estoy diciendo de memoria. Y por supuesto, Bea, tenemos que hacer un recorrido por las restricciones que se han anunciado, la evolución de los incendios, que por suerte, parece, por suerte, que van a mejor. O, por ejemplo, los líos judiciales del gobierno con respecto a las repatriaciones de menores en Ceuta. Hoy terminaba el plazo de paralización de las 72 horas, pero van a seguir paralizadas porque el gobierno de Ceuta prefiere esperar a que la justicia se pronuncie nuevamente y haya un pronunciamiento en firme.
Muy bien, perfecto. Pues nada, Gonzalo, estaremos atentos de todo esto a las 6 de la mañana con Herrera en COPE.
Genial, Bea, un beso.
Un beso, hasta luego, Gonzalo, 5:42 de la mañana y nos vamos con la ronda de ponedores. Y tenemos a Raúl Fernández, que dice que él se apunta a poner las calles siempre a partir de las 3:30 de la mañana, que es cuando empieza su jornada, porque es tripulante de cabina. Dice a las 5:40 más o menos ya estamos despegando. Paz Martínez está de guardia en un hospital de Valencia y por eso nos escucha, es ponedora. O María Tauste, que está yendo a trabajar en una planta de envasado de aceite. Alberto de Santos nos ha escrito desde Segovia, dice listo para ir a la fundición. O Carmen dice, pues aquí tenéis a una sanitaria desde Leganés que siempre escucha poniendo las calles desde las 4:30 de la mañana. Termino con Juan Carlos Servas, dice que va para el curro ahora mismo a Mercadona en Granada de Mondragones. Pues nada, aquí tenemos a estos ponedores. Mañana seguiremos leyendo los mensajes que nos hemos dejado fuera. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos con el artista de la semana. Esta semana ya sabes que estamos recordando algunas de las canciones del verano de los últimos 10 años. La de hoy nos va a llevar al año 2019. En ese año el equipo español de tenis levantaba su sexta ensaladera de la Copa Davis.
Eso de Spain, para los que no hablen inglés, quiere decir España, quieren decir los nuestros. Y ahí va a aparecer nuestra bandera. Y detrás de ella, ve a Sergi Bruguera, el capitán. Ve a don Rafael Nadal Parera. ¡Ole tus huevos, chaval! Ve a Roberto Bautista. ¡Ole tus cojones! Lo digo otra vez. Ve a Pablo Carreño. Ve al torero Feliciano López. Y ve a Martín.
Así te lo contaba en COPE nuestro compañero de deportes Ángel García, con la intensidad que le caracteriza. Y con esta victoria de Nadal, pues él acababa la temporada como número uno del mundo por quinta vez en su carrera. Pues bien, en ese mismo año, en 2019, otra española, Ana Mena, acompañada del artista italiano Fred De Palma, ponían a medio mundo a bailar con este temazo. Se iluminaba. Hoy la escuchamos en Poniendo las calles.
De palma. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti
se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos ha puesto lo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Que chita senza di te.
Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah.
Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti
se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos ha puesto lo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes da igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomar en la playa unos tragos. Luego juntitos nos damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans.
Estamos repasando las canciones del verano de la última década. Mañana, bueno, no mañana, si estamos ya viernes, por favor, si nos despedimos. Hoy ha sido la última, la próxima semana tendremos, bueno, pues otro tema de Artista de la Semana. Son las 5:46 de la mañana, en unos minutos va a comenzar Herrera en COPE, pero antes recordamos una de la del Pulpo. Hoy hemos recuperado la del pasado 2 de junio de este mismo año, de 2021.
Herrera, buenos días. ¿Sabes lo que nos está contando muchísima gente ya hoy? Que ya están poniendo lavadoras porque se levantan una hora antes, ¿eh?
Sí, claro.
Es que es impresionante.
No, ahora se va a vender, lo siguiente es vender un aparato que programe la lavadora a una hora. Yo creo que la habrá, ¿no?
Sí, ya los hay que además son súper eficientes y se conectan a la wifi y lo pueden manejar desde el propio teléfono. Pero las propias lavadoras, si son más o menos nuevas, de hace 5 o 10 años aproximadamente, ya tienen una programación. Tú le puedes decir a qué hora se pone en marcha, con lo cual, si a las 10 de la noche te acuestas, pero le dices que se ponga en marcha a partir de las 12, oye, pues te vas a ahorrar un dinerito, ¿eh?
Ya, bien.
Pero hay mucho cabreo con esto, ¿eh? Los mensajes son de muchísima impotencia de lo que está pasando, ¿eh?
Sí, lo hay. Y va a durar. Bueno, el pico este bajará, porque lo que sube baja, uh-huh. Pero queda un remanente de base más alto que el que había, ¿no?
Ya.
Y eso es lo que vamos a notar.
Uh-huh. Pues mira, hablando de picos, en este caso te voy a poner los piconeros. Hoy nos acordamos de ella, Herrera. Ayer no nos dio tiempo, hoy hay que acordarse de la más grande. 15 años sin Rocío Jurado, 15 años con una familia absolutamente que no se pueden ni ver, ni siquiera tuvieron el valor, ya por respeto a ella, de acercarse a Chipiona el pasado fin de semana a rendirle un homenaje, ¿no?
Sí, bueno, yo hoy quiero poner una canción a las 7:05 de Rocío, ¿no? Porque, a ver cómo te lo explicaría. Rocío, si ahora levantara la cabeza, pues hombre, digamos que le disgustaría un poco algunas partes del panorama, otras seguramente no, ¿verdad? Uh-huh. Porque fue una mujer cemento mientras ella anduvo por la vida, todo estaba más o menos compactado. Funcionaba porque casi todo era radial en su vida, todo partía y salía y volvía a ella, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ella desapareció,
sí,
pues efectivamente las cosas se desmoronaron un poco. Uh-huh. Pero bueno, en ese grupo de personas que siempre sale alrededor de Rocío o que ha estado alrededor de Rocío, hay de todo, también hay muy buenas personas, ¿eh?
En cualquier circunstancia, Carlos, lo bueno de ella es que ha dejado unas canciones impresionantes gracias a unas composiciones que se ha juntado con ella lo mejor. O sea, los grandes autores de España han querido, cruzaban los dedos porque Rocío Jurado interpretase sus propias canciones, ¿no?
Sí, claro. Ella tuvo, varios autores muy, muy importantes. Desde luego, cuando encontró a Manuel Alejandro,
hombre,
se encontraron los dos, pues claro, formaron un tándem muy interesante.
Qué manera de cantar, es que le daba igual el palo, porque los defendía todos francamente bien y cantaba con sentimiento, y eso es lo que me gusta, Herrera.
Uh-huh. Claro, tú dirás. Claro, tengo tanto que contar que no sabría por dónde empezar, ¿no? De Rocío.
Claro.
El momento, yo me enteré de la muerte de Rocío andando por el camino de Doñana, el camino del Rocío. Cuando hubo cobertura, me llamó el jefe y me dice que yo, vuélvete, mañana tienes que hacer el programa, ¿no? Y sí, efectivamente, me volví rápidamente, me puse a escribir. Estaba repasando ahora el artículo que escribí, que se llamaba Te quedarás aquí. Es decir, el murmullo de la muerte llegaba con las primeras luces gaseosas de una mañana de junio, y tú, ataviada de palidez y oro, recibías la estocada del dolor con el postrer protocolo del adiós. Bueno. Esas cosas
que escribe uno cuando tiene tiempo, ¿verdad?
Uh-huh.
Qué barbaridad. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es mandarte un poco cómo tienes que arrancar, porque yo creo que no...
Sí,
no...
mándamelo. Oye, te mando muchos recuerdos de los hermanos Brioso, de Antonio, que ayer me decía, los pescaderos de Sanlúcar,
sí,
del mercado. Ayer me fui a las 12 a comparar al mercado, y me decía, escucha, todos los días. Es que dice, claro, digo, es que los que tenemos horario de pescadero, como lo brioso es mi puesto favorito del mercado, no voy a comprarle mucho a Juan, Antonio, porque son gente muy buena, muy, muy cariñosa. Y son muy del pulpo, digo, bueno, pues mañana se lo digo.
Oh, qué bien. Bueno, pues nada, ojalá me los presentes este verano, Herrera.
A ver si es verdad.
Y disfrutemos las cosas ricas que tienen por allí. Les mando un abrazo a esos ponedores. Bueno, pues ahora te quedas tú. Te voy a mandar tus primeras frases, pero me encantaría que nos dedicases una risa de esas que le haces a Sánchez, de la...
Perfecto. Sí, sí. Es muy bueno poner un corte, ¿no? Poner un corte, hace un silencio valorativo y dices...
Así a las 5:53 con una reposición de la del pulpo. Dejamos puestas las calles por el día de hoy. Eso sí, el lunes vamos a volver a estar en directo a partir de las 4 de la mañana. Ahora te dejamos en buenas manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz fin de semana.
Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre, en la tierra que tú abonas, madre. Algo mío te acompaña, madre.
Algo se me fue contigo.